Muy buenos días, les saluda nuevamente el abogado Jonathan Shaw, aquí en vivo con ustedes en el programa semanal del abogado Jonathan, y vamos a conversar hoy sobre algunas de las noticias en el área de inmigración. También un segmento en el programa que llamo a mi modo de ver, algún tema que tenga que ver con el área de inmigración, a mi modo de ver las cosas, ¿verdad? Y luego, por último, vamos a darle tiempo a ustedes para que podamos contestar sus preguntas y dudas en cuanto al tema de inmigración. Así que mil gracias por acompañarnos esta mañana y vamos a iniciar en algunos segundos. Muy bien, ok. Gracias por su sintonía el día de hoy. Vamos a iniciar con la sección de las noticias en el área de inmigración. La noticia más importante de la semana pasada para mí tiene mucho que ver con el parol humanitario. Sí, claro, han habido otras noticias en el área de inmigración. Estamos hablando de, por ejemplo, el debate de los que están tratando de llegar a ser presidente de los Estados Unidos, de los republicanos, y lo que han comentado ahí. DeSantis, que va perdiendo muchísimo en su porcentaje de apoyo entre los republicanos, a pesar de tratar de atacar a Donald Trump en el área de los inmigrantes, ¿no? Entonces, eso pueden ser noticias, pero la noticia más importante para el día de hoy tiene mucho que ver con el parol humanitario y el caso federal que se encuentra en las cortes federales en Texas. Texas es un área que forma parte de lo que conocemos los abogados de inmigración como el quinto circuito federal. En el quinto circuito federal se escuchan los casos normalmente donde la gente conservadora que no quieren ayudar a los inmigrantes llevan los casos a los jueces federales ahí. En este caso es el juez Tipton, pero en otros casos ha sido un juez Hannon, y esas personas realmente han tomado decisiones duras en contra de los programas de los inmigrantes en las cortes federales en Texas. Para los que no saben, una corte federal en Estados Unidos, en cualquier parte, si toma una decisión, un juez toma una decisión sobre un programa que tenga que ver con inmigración, afecta a ese programa en todas partes del país. Es una de las cosas en nuestro sistema de leyes que afecta mucho porque tiene que ver con en la ley federal. Entonces, cuando tiene que ver con la ley federal, un juez en Texas o en California o en Nueva York puede tomar una decisión y afecta cómo se aplica esa ley a nivel nacional, la ley federal, ¿no? Entonces, en esta situación estamos hablando de parol humanitario. Tengo en la pantalla aquí, los que me están viendo por Facebook y por YouTube pueden verlo. Y voy a compartir mi pantalla con ustedes. Y los otros, bueno, ya pueden ir agregando también los comentarios aquí en la sección de los comentarios para las preguntas que vamos a hacer más adelante, ¿verdad? Pero mientras tanto, vamos a mirar en mi pantalla. Los que están en Instagram no van a poder ver en mi pantalla precisamente lo que voy a mostrar, pero lo pueden buscar. Encontré un artículo que habla sobre lo que pasó en la audiencia el viernes, la semana pasada, y pueden ver en mi pantalla aquí, y me pareció interesante. Estuve leyendo muchos artículos sobre lo que sucedió, porque lo que yo quiero ver es cuándo van a tomar una decisión. Es la pregunta más grande que tenemos, y bueno, todavía no sabemos, pueden durar tiempo, ¿no? Demorar, pero aquí pudimos ver algunas de las cosas que el juez Tipton dijo. Entonces vamos a repasar eso para que podamos empezar a ver la mente de ese juez y quizás tratar de ver qué es lo que va a decidir eventualmente ese juez en cuanto al tema del parol humanitario. Dice aquí, lo pueden ver en mi pantalla, ¿no? El juez Tipton dijo que una porción muy grande del mundo vive en pobreza, y dice que él visitó una vez Haití y pudo ver las condiciones. Él pudo ver con sus propios ojos las condiciones en las que viven muchas personas en ese país, ¿no? Y entonces, bueno, uno va pensando, pues interesante, el juez se da cuenta que en otros países la gente vive en situaciones muy difíciles, entonces quizás eso nos favorece. Pero luego el juez hizo una pregunta: el hecho de que estas personas viven en pobreza les ayuda a calificar para el parol humanitario. Eso significa que un parol humanitario urgente se necesita como para ayudar a todas esas personas. Entonces, la mentalidad del juez es de que, bueno, hay mucha pobreza en el mundo. Y entonces, como hay gente pobre en diferentes países, eso significa que ellos deberían de poder venir a los Estados Unidos. En otras palabras, eso es lo que pregunta. Y una de las abogadas se llama Elisa Furim, que está representando al gobierno federal en esta ocasión, dice, yo pienso que probablemente no. Ella es la abogada que está representando al gobierno, o sea, defendiendo el programa de parol humanitario, y le dice que no significa eso, ¿no? Entonces, interesante los comentarios del juez y de algunas de las preguntas que está haciendo, ¿no? Dice aquí, el juez siguió haciendo preguntas. En los últimos 6 meses, ustedes han... ¿qué dice aquí? A ver, spent less on the people from those countries, dice. Entonces está tratando de decir que un argumento económico también en cuanto a los estados que están tratando de hacer una demanda. El juez con esto dice que no va a parar el programa de manera temporal, porque eso es otra cosa que están tratando de pedir. Y él dice que hay algunos estados que están demostrando que realmente han beneficiado de estos programas, pero mientras tanto, bueno, va a tomar una decisión en cuanto al programa. La pregunta para todos y para este juez es si este programa pasa más allá del poder que el Congreso de los Estados Unidos ha otorgado al presidente de los Estados Unidos, específicamente en lo que tiene que ver con el parol humanitario. El parol humanitario realmente había sido, antes de este programa, una forma de que una persona pudiese aplicar para entrar a los Estados Unidos, pero en cada caso podría ser diferente, algo a nivel individual, ¿no? Que tú tienes una situación, yo conozco una persona, por ejemplo, que tiene su hija aquí en Estados Unidos y ella es de Colombia, vive en Colombia, es amiga de nosotros, y su hija, bueno, sufrió algo muy grave de salud que tuvo que ver con el cerebro, ¿no? Entonces, la persona aplicó para un parol humanitario para venir a visitar a su hija, estuvo en el hospital con ella, la atendió cuando regresó a su casa y su hija se sanó y luego mi amiga regresó a Colombia. Bueno, entonces eso es el parol humanitario, ¿no? En otros casos también la gente viene a Estados Unidos para un funeral o algo. Entonces, la demanda tiene que ver con eso. Están preguntando si el gobierno federal, el presidente de los Estados Unidos puede tomar un programa de parol humanitario que debe ser para algo específico a un nivel individual y aplicarlo de repente a 30,000 personas cada mes. Y aquí vemos en mi pantalla también, hasta el finales de julio, 72,000 haitianos, 63,000 venezolanos, 41,000 cubanos y 34,000 nicaragüenses han sido aprobados para venir a los Estados Unidos bajo ese programa. Entonces, estamos hablando de miles y miles y miles de personas que están llegando. Ahora, lo que no vemos aquí, y no sé si presentaron eso como parte de los argumentos, sí, esos números son muy altos, pero ¿cuántas personas habrían cruzado la frontera sur de los Estados Unidos con México que no cruzaron ahora que pudieron aplicar para este programa? Porque sí, hablamos mucho de solo los números de las personas que han entrado a los Estados Unidos bajo ese programa, pero no se habla de cuántas personas no vinieron a los Estados Unidos. ¿Cómo vemos que el número de personas cruzando la frontera internacional ha bajado, ¿no? Y esa es la parte que no vemos en estos argumentos. Entonces, bueno, tenemos una decisión sobre esto. Todavía no tenemos una decisión. Este artículo habla de que quizás pueden pasar meses hasta que podamos recibir una decisión de parte del juez Tipton en cuanto al programa de parol humanitario para los de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. Entonces, seguimos en espera. Lo único que podemos hacer es lo que estoy haciendo ahorita, buscar los artículos, tratar de leer y pensar, bueno, qué pregunta está haciendo el juez y por qué hará esa pregunta para llegar a tomar una decisión, ¿verdad? Y esperar. Toca esperar en cuanto a este tema y siempre pasa eso en todas las demás áreas de inmigración. Toca esperar. Y entonces tenemos que ser pacientes para llegar a tener una decisión. El hecho de que el juez esté haciendo las preguntas que está haciendo, tratando de verlo de un punto de vista económico, también tratando de preguntar si el hecho de sufrir o ser pobre en alguna parte del mundo significa que deberían de ser beneficiarios de ese programa, para mí como que no me da mucha esperanza de que sí pueden mantener el programa eventualmente, pero no sé. O sea, depende mucho del juez de de Texas, el juez Tipton, y luego de ahí, ¿qué va a pasar? Si el juez Tipton decide que no, que va a parar el programa, obviamente van a ir corriendo a la Corte Suprema de los Estados Unidos para que puedan tomar una decisión ahora sí, final, después de una apelación más, ¿no? Mientras tanto, el programa sigue vigente, no se ha parado, las personas pueden ir aplicando todavía y vamos a ver qué pasa en el futuro con el programa de parole humanitario. Bueno, entonces de ahí vamos a pasar al siguiente segmento. Creo que les va a gustar este segmento. El nombre que le he puesto es A Mi Modo de Ver, ¿no? Entonces vamos a iniciar ahora con este segmento nuevo. Bueno, a mi modo de ver, yo quiero comentar hoy en el programa sobre las noticias de inmigración. Acabamos de hablar de noticias de inmigración, pero quiero comentar con ustedes algo que nunca me siento bien. Yo veo las noticias y comparto muchas noticias. Me gusta estar actualizado con las cosas en mi bufete. Me ayuda bastante porque los clientes llaman con preguntas y para poder contestar las preguntas con ustedes aquí en vivo, tengo que estar al tanto de los cambios en el área de inmigración. Y muchas veces es casi, casi imposible saber todas las noticias en el área de inmigración. Pero hay algo que no me gusta y no sé cómo cambiarlo. Simplemente quiero comentarlo aquí con ustedes para que pues podamos quizás compartir eso y pensar un poco sobre eso. No me gusta mucho cómo los abogados de inmigración, me incluyo yo, ¿verdad? Cómo los periodistas y otras personalidades en las redes sociales utilizan las noticias de inmigración como una manera de buscar, de crecer sus redes sociales o de buscar atención, llamar la atención. Y algo que no me gusta de eso es que muchas veces toman una noticia que realmente para un abogado de inmigración o un inmigrante no es nada, ni siquiera es una noticia, es una nada, no tiene que ver con nada, no va a cambiar tu vida, no te va a afectar nada, ¿no? Pero toman eso y lo explotan, lo hacen como que grandísimo para que la gente como que les llame la atención y buscar más seguidores en sus plataformas y que ganar un premio de que yo hice la historia como periodista sobre este tema y algo. Y luego al otro día ya lo desechan porque no importó realmente. Entonces ahí eso está pasando, ¿no? Y aparte, a veces hay noticias muy grandes que realmente afectan a las personas y ni siquiera ponen atención. Entonces, esa es la cosa que no me gusta realmente. Les quiero poner algunos ejemplos de lo que hemos visto en los últimos meses, en las últimas semanas, ¿no? Noticias que, a mi modo de ver, no afectan mucho a los inmigrantes, pero los hemos utilizado muchísimo como para explotar nuestras redes sociales y hablar de eso y ponerlo en las noticias y llamar la atención mucho. Algunos son las siguientes noticias. Por ejemplo, yo hablé mucho de eso, entonces no quiero ser hipócrita. Quiero decir que sí, yo comparto también las noticias cuando yo sé algo de las noticias. Pero el primero es los centros de inmigración en Guatemala y en Colombia. ¿Qué ha pasado con eso? No ha pasado nada, pero hablamos de eso por semanas. Y cada vez que hago un video en vivo, la gente sigue preguntando y no sabemos nada. Y bueno, quizás eventualmente vamos a saber algo. Pero lo que sí pasó con eso fue que los periodistas y los abogados de inmigración y las personalidades en las redes sociales, los gestores de documentos, todo el mundo estuvo hablando de eso en las redes sociales como si fuese la cosa más grande del mundo y no afectó a nadie. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál fue el propósito ahí de muchos? ¿Fue realmente informar al público o fue como que crear una historia, tomar algo chiquito y hacerlo grandísimo para buscar más seguidores en las redes sociales? Para mí es un poco deshonesto tratar de hacer algo muy grande, algo que no es tan grande, ¿no? Otra cosa es la reunificación familiar. Hablamos de reunificación familiar para diferentes personas de diferentes países y un programa nuevo que iba a ser genial y iba a afectar a muchas personas. A ver, díganme ustedes si conocen a alguien que ha sido afectado. Y creo que sí, sí han habido personas, pero fue muchísimo más limitado de lo que las personas trataban de dar de conocer cuando salió la noticia, ¿no? Realmente era en algunos países las personas que ya habían sido beneficiarios de una aplicación I-130 y un ciudadano residente en los Estados Unidos quizás pudo haber pedido un parole humanitario para venir o un parole para venir a los Estados Unidos y esperar que se termine el proceso, pero el proceso ya tenía que estar en pie, ¿no? Andando. Y luego salió la noticia que para ese programa inmigración está mandando invitaciones. Ellos mismos están invitando a las personas a que puedan aplicar porque ya ven que pueden calificar. Ya están en el sistema y el proceso ya sigue andando. Nadie habló de eso. Simplemente como la parte de que hay algo nuevo y síganme en mis redes sociales. Usaron eso como para buscar llamar la atención, ¿no? Otro programa que quizá no nos afecta mucho, el programa de refugiados que anunciaron al principio de este mes de agosto. Hace 4 semanas y ya se nos ha olvidado eso, pero que anunciaron que van a ayudar a las personas de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, de Haití, que están en la frontera, que pueden participar en un programa de refugiados y como refugiados entrar a los Estados Unidos. Y muchas personas en las redes sociales hablaron de eso como si fuese algo nuevo. El programa de refugiados creo que tiene más tiempo que el mismo asilo, porque es bajo el convenio internacional de 1951 que se habla de los refugiados en estas situaciones, ¿no? Entonces, simplemente están agregando un grupo más a la lista enorme que tenemos de refugiados, como lo hemos hecho con Afganistán y otros países en el pasado. Pero todo el mundo hablaba de eso como si fuese algo nuevo que va a afectar a miles y miles y miles de personas. ¿Y a quién afectó? Quizás a algunas cuantas personas, pero no a todo el mundo. ¿Sí me explico? Otra cosa que salió hace 2 o 3 meses fue un programa nuevo para los americanos que podían inscribirse a un sitio de internet y llegar a ser patrocinadores para patrocinar a una persona que pudiese venir a los Estados Unidos como vecindario, como grupo, no sé, en la escuela o lo que sea. Pueden, y sí lo pueden hacer, pueden unirse y mandar una aplicación al gobierno federal y el gobierno federal va a buscar una persona para que este grupo sea su patrocinador y los traiga a los Estados Unidos. Y se habló muchísimo de eso, una bomba de noticia, algo nuevo que y no nos ha afectado. ¿Sí me explico? A otras cosas que sí nos afectan, ¿no? Otros anuncios, por ejemplo, no sé, yo pienso que tenemos que cambiar y ser un poco más responsables, los periodistas, los abogados de inmigración, las personalidades en las redes sociales. Por ejemplo, lo de la Florida sí afecta porque es un cambio nuevo, ¿no? En las leyes y cómo van a aplicar las leyes en la Florida que afectan a los inmigrantes en ese estado. Para mí eso sí afecta y entonces el valor de meter o invertir nuestro tiempo y energía en compartir esa noticia ayuda porque el inmigrante necesita saber esas cosas porque eso va a afectar su vida. En Texas también está pasando eso, ¿no? En la frontera de Texas y lo del título 42 y el título 8, esos cambios que realmente son cambios fuertes que realmente va a cambiar la vida de una persona. También el parol humanitario, lo que estamos hablando ahorita, las cortes federales y lo que está pasando con eso, ¿no? Entonces, quise hablar un poco sobre eso porque realmente pienso que es importante que cuando estamos mirando en las redes sociales, estamos escuchando las noticias, que podemos hacernos la pregunta si realmente nos afecta o no, si debemos alarmarnos y cambiar nuestro comportamiento de acuerdo con esta noticia o no. ¿Sí me explico? Entonces, lo que quiero decir es que deben informarse. Cada persona que escucha una noticia, si yo comparto la noticia, háganlo también. Cualquier otra persona en el TikTok, en el Instagram, en la televisión, no importa. Infórmense, lean, busquen otras fuentes de información, traten de mirar su situación migratoria, porque cada vez que sale una noticia, nuestros teléfonos no dejan de sonar. Y llamando, 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 y todo el mundo piensa que les afecta. Y pienso que entonces es difícil saber, ¿esta noticia me afecta o no? Entonces es importante informarse, leer un poco, conocer su situación, y quizás si queda la duda después de algunos días y después de digamos, la sorpresa de la nueva noticia, dejan pasar varios días, 2, 3 días o 1 o 2 semanas, y si todavía queda ahí fuerte esa noticia, bueno, quizás sí te va a afectar, pero muchas veces esas noticias salen y mueren en un solo día, y las personas en las redes sociales simplemente lo están usando para tratar de buscar más seguidores en sus redes sociales. Entonces lo hacen así como un escándalo grandísimo, cuando realmente ni siquiera es algo que afecta muchísimo. Y los abogados de inmigración siempre nos da risa que las cosas que realmente afectan muchas veces ni siquiera en los noticieros y los periodistas se dan cuenta, ni siquiera les pasa por la mente que eso afecta, pero dentro de las leyes de inmigración afecta muchísimo cuando sale un caso, un caso que va a cambiar la vida de muchas personas, ¿no? Un caso precedente de, no sé, la Corte de Apelaciones de Inmigración que afecta a miles y miles y miles de personas y nadie sabe y ni siquiera hablan de eso en las redes sociales. Entonces, No sé, les digo que tienen que pensar en eso y realmente considerar si eso te afecta o no te afecta. ¿Sí me explico? Y la clave sería dejar pasar 2, 3, 4 días o 1, 2 semanas. Y si se deja de hablar de eso, bueno, no fue tan importante. Pero si se sigue hablando sobre eso y realmente es algo que está afectando, entonces ahí sí puedes empezar a ver si te afecta a ti, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar al otro segmento y es ahora sí cuando pueden hacer las preguntas y podemos conversar sobre las preguntas, contestar sus preguntas. Muy bien, gracias por su sintonía nuevamente. Vamos a iniciar con algunos de los comentarios y las preguntas y como siempre pueden escribir sus preguntas en la sección de los comentarios y podemos ir contestando a las preguntas del día de hoy, tanto en Instagram como en Facebook y YouTube al mismo tiempo. Ok, vamos a mirar qué preguntas podemos poner aquí en la pantalla. Aquí Gino tiene una pregunta. Dice, hola abogado, ¿es cierto que van a dar green card a los venezolanos? Precisamente yo estaba hablando ahorita de las noticias que afectan o que no afectan, ¿no? Una de las noticias que salió en el mes de junio fue sobre un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley tiene que ver con el ajuste de los venezolanos. Y lo que están tratando de hacer es promover ese ajuste de venezolanos en el Congreso de los Estados Unidos. Y fue una propuesta patrocinada por congresistas en el estado de la Florida. Uno republicano y el otro demócrata, ¿no? En junio yo estuve en la Florida y estuvimos en una tienda de productos hispanos hablando con la persona que cuando estábamos pagando ahí en la caja, ¿no? Y la persona nos estaba diciendo, no sabía que yo era abogado de inmigración ni nada. Y nos decía, bueno, nos van a arreglar a todos, nos van a dar residencia a los venezolanos y estamos súper felices por eso, ¿no? Porque acababa de salir esa noticia. Entonces, esa es la cosa. La gente empieza a pensar que es así. Todavía nomás es un proyecto de ley. Están hablando de un apoyo para un proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos para ayudar a los venezolanos, pero a eso me refiero cuando hablo de que muchos periodistas, abogados de inmigración, personalidades en las redes sociales no están siendo responsables porque no están hablando de eso de una manera muy clara y deja que las personas piensen que realmente ahora sí es un hecho, ¿no? Y pobrecitos porque están, se fijan en esas cosas y no tienen todos los hechos. Y entonces la respuesta aquí, Gino, es que todavía es un proyecto de ley. Estamos esperando si puede llegar a tener apoyo en el Congreso de los Estados Unidos o no. No sé. Y eso es algo que hacen los políticos muchísimo. Ellos lo que hacen en su estado, en la Florida, tiene mucho beneficio para un republicano tratar de promover un cambio de estos. ¿Por qué? Pues porque va a tener apoyo entre la comunidad. Pero en Ohio no hay un republicano ahí tratando de apoyar esto. Quizás pues porque no va a generar mucho apoyo para su puesto en el Congreso de los Estados Unidos si está buscando el ajuste venezolano. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que tenemos que ver con eso. Entonces, gracias ahí por la pregunta. Me gusta esta pregunta. Es una pregunta importante. Dice Virginia, hola abogado, usted trabaja con asilo por religión. Muy buena la pregunta porque siempre hablamos de asilo político, pero acuérdense, el asilo se basa sobre 5 áreas de protección, áreas que Estados Unidos bajo la ley de asilo protege a las personas si han sido víctimas de persecución, que es un maltrato muy fuerte, persecución por una de esas 5 razones. Número 1 podría ser raza, nacionalidad, su punto de vista político, por eso hablamos tanto de la política, formar parte de un grupo particular, tener características que no puedes cambiar y por eso en tu país te maltratan. Y el último sería por religión. Y claro que sí, nosotros trabajamos en casos de que la persona ha sido maltratada por religión y tendríamos que cumplir los mismos requisitos. Tendríamos que demostrar que en el país de uno ha sido víctima de maltrato. Yo una vez tuve un caso así de África, hablando de casos de asilo que yo he hecho que no tienen nada que ver con Latinoamérica, en un país que se llama Benín. Y los padres de mi cliente y sus antepasados de por muchas generaciones habían practicado una religión similar al vudú, si han escuchado de eso. Y es una religión africana diferente que se ha mezclado también en el Caribe, en Sudamérica, por las personas que han traído de África hace siglos, ¿no? Pero practican eso. Ese muchacho se había convertido en cuanto a su religión a ser católico. Y por ser católico, en la religión de sus padres lo tenían que buscar y sacrificar. Eso es lo que la historia que nos decía, ¿no? Entonces nosotros montamos un caso de asilo político, pero basado en el área protegida, área de protección de religión. Por su religión, que él no quiere cambiar su característica, lo están persiguiendo. Ahí lo difícil es que entonces los fiscales pueden argumentar que es un delito, un crimen privado, ¿no? Que no tiene que ver con el gobierno. Entonces teníamos que buscar el enlace con el gobierno, que el muchacho iba a buscar ayuda con los policías y que no lo quieren proteger y esas cosas. Entonces sí se puede. Otros casos similares que vemos mucho es del Medio Oriente también con los cristianos que están viviendo en países musulmanes, ¿no? Entonces, de Islam en extremo pueden perseguir a los cristianos en esos países. Entonces, son casos que sí podemos hacer. Entonces, gracias por la pregunta. Muchas veces cuando hablamos de Venezuela, también tengo algunos clientes que pertenecen a una iglesia, que es una iglesia que se ve mucho en el estado de Utah. Y en Venezuela se ve, y de hecho Maduro ha dicho que es una iglesia yankee, ¿no? Y hay reportes del gobierno federal de los Estados Unidos, el Departamento del Estado, que hablan sobre esa religión y que realmente las personas empiezan a ser perseguidos porque forman parte de esa religión, aparte de tener su punto de vista político. Entonces, a veces podemos tener diferentes bases y decirle al juez, bueno, el argumento principal es porque la persona es de la oposición, pero aparte de ser miembro de la oposición, tiene esas creencias religiosas, entonces podemos mezclar dos o tres áreas de protección. Lo mismo con los casos que tenemos de Venezuela, cuando las personas son miembros de la comunidad LGBT. Estamos mezclando un área de protección que es formar parte de un grupo con características diferentes a otros, ¿no? Y también por su punto de vista religiosa. Entonces podemos mezclar dos áreas y todavía tratar de ganar un caso de asilo. Entonces gracias por ahí por la pregunta. Vamos aquí a Instagram a mirar algunos. Dice, abogado, introduje mi caso de TPS en el 2001 y no he tenido respuesta. ¿Qué hacer, no? Muchas personas están en la misma situación. Muchísimas personas. Lo que es importante aquí es tener el acuse de recibo y poder ver que realmente inmigración no tiene y luego ahí pues seguir esperando, ¿no? Lo que pueden hacer también es utilizar, es otra noticia que compartimos la semana pasada, pero utilizar la página de inmigración y buscar una cita con ellos, InfoPass Appointment, y mandar a preguntar pues qué es lo que está pasando con eso. Pero inmigración, siguen abriendo nuevos programas, pero lo que pasa es que están muy atrasados en las aprobaciones. Lo que han dicho en cuanto a TPS, si tú mandaste una aplicación que fue una aplicación que se pudo haber aprobado y alcanzaste la fecha del 9 de septiembre del año pasado y todavía no se había aprobado, todavía va a estar en pie y eventualmente vas a recibir una respuesta. Entonces, gracias por la pregunta ahí también. Bien, vamos a seguir con algunas otras preguntas que tenemos aquí que están llegando. A ver, bien, aquí, buscando, es que hay muchas preguntas que me están llegando aquí. A ver, aquí dice la persona, y estoy como que vacilando un poco en compartir la pregunta porque la estoy leyendo en vivo. Y lo que quiero recordarles es que a veces es importante no compartir los detalles personales en los comentarios, sino más bien hacer una consulta. Pero vamos a mirar ¿no? Abogado, tuve un conflicto hace un mes. Una persona me golpeó y en dos ocasiones había un video. Pero cuando contacté a la persona, me dijo que ya no lo tenía. Aún puedo hacer el reporte a la policía. Por eso estaba yo como que vacilando para leer un poquito porque puede ser algo muy delicado, ¿no? Pero aquí no está dando detalles ni nombres, simplemente está preguntando si la persona tomó el video de que me estaban agrediendo y ahora no tiene video todavía, ¿debería de yo hablar a la policía? Yo a todas las personas que están en una situación donde les pueden hacer daño físico, puede ser una relación en un matrimonio, puede ser, no sé, entre amigos o conocidos o cualquier otra persona, pero deberían de llamar y reportar eso. Uno después puede aplicar para lo que es la visa U. La visa U es una visa que se le puede dar a una persona que ha sido víctima de algún delito en los Estados Unidos. Tiene que ser un delito contra la persona. Si roban mis herramientas de mi troca en la noche, bueno, no me hicieron nada a mí, sino que a la propiedad, ¿no? Pero si estoy en mi troca y me sacan un arma y me roban, ahí sí fue contra mi persona, ¿sí me explico? Entonces, eso sí calificaría como para una visa U. El problema de las visa U es el mismo problema con los demás programas de inmigración ahorita. Solo están dando 10,000 visa U cada año y hay más de 100,000 personas cada año pidiendo la visa U. Entonces, se forma una fila de espera enorme. Ahorita están hablando de casi 6 años de espera. Pero, en cuanto a la pregunta, si la persona debe hacer un reporte, si fue víctima de alguna... algún maltrato, yo creo que sí sería importante hablar con la policía. Entonces, gracias por la pregunta ahí. Otra pregunta aquí de Instagram. Una pregunta, mi hermano tuvo estadía ilegal y se fue a Venezuela y ahora volvió, pero está por México. ¿Podría ingresar por la frontera? Le recomendaría, si va a ingresar por la frontera, de hacerlo de la manera correcta. Algunos están utilizando todavía el CBP-1 para entrar o entregándose a los oficiales de inmigración. Ahora, si la persona ya estuvo en un proceso de asilo y no sé, solo dice que sí estuvo aquí y se fue. Pero si ya estaba en el proceso de asilo y se fue, y regresa, le hacen una entrevista similar a Miedo Creíble que se llama Miedo Razonable. Los requisitos son un poco más duros para poder pasar esa entrevista, pero casi es el mismo proceso y si pasa la entrevista puede tener su oportunidad para pedir asilo aquí en los Estados Unidos. Entonces, gracias por esa pregunta. Aquí otra pregunta en Instagram. Dice, hola abogado, yo tengo aplicación de asilo con mi esposa, pero el juez me pidió a mí que hiciera mi aplicación. ¿En qué me puede afectar? No entiendo toda la situación que tiene que ver con esa pregunta, ¿no? Pero normalmente un esposo o una esposa puede unirse a su cónyuge en la aplicación de asilo con el cónyuge, ¿no? Pero si la persona o si la aplicación original se envió después del año, entonces cada quien tiene que tener su propia aplicación. Eso es una, ¿no? Otro sería, a veces el juez simplemente quiere comparar las dos situaciones. En otras situaciones hay una separación. A veces lo que en la comunidad veo mucho es que se separa la pareja. Pero para propósitos de lo que es el asilo, traten de hacerse los que no se separaran para que el juez pueda decidir el caso todavía. Pero ahí la respuesta realmente es mandar otra aplicación de asilo y la excusa para lo que es la regla de un año es de que hubo un cambio de circunstancias fuera de mi control. Nos separamos, nos divorciamos, entonces te pueden dar una excepción a la regla de un año si mandas tu propia aplicación. El caso es que si el juez te pide que hagas algo y no lo haces, eso sí te va a afectar. Y aquí está preguntando en qué le afectaría si lo hace. Bueno, hazlo, porque si no lo haces, y por la razón que sea, te va afectando. Te recomiendo muchísimo que sí puedas cumplir con lo que el juez te está preguntando, ¿no? Entonces, gracias por la pregunta y por las demás preguntas que me están llegando. Los de Facebook, si están viendo también ahí, les invito a que puedan escribir. Tengo unas cuantas preguntas ahí de Facebook, pero tenemos varios de YouTube y de Instagram. Bien, a ver, ¿qué otra cosa? Dice, ¿sería cierto que Panamá está pensando cerrar el Darién? No sé, y no sé si tiene que ver mucho con las leyes de inmigración, pero es interesante la pregunta. Para los que no saben, el Darién es un lugar famosísimo entre Colombia y Panamá. Jungla, montañas, ríos, muy difícil. Yo estaba escuchando hace como un mes, un libro acerca de los conquistadores. Estamos hablando de los españoles en 1500 y algo, que cruzaban el Darién y trataban de cruzar el Darién porque en la ciudad de Panamá que se había establecido, tenían un puerto chiquito ahí y luego hasta Perú también, ¿no? Pero lo que hacían los piratas ingleses era cruzar el Darién para tratar de llegar ahí. Casi todo el mundo moría cruzando el Darién. Entonces, estamos hablando de desde 1500 y algo, la gente está tratando de pasar por el Darién. Y estamos en el 2023 y todavía no hay una carretera que pasa de Colombia a Panamá por esa región. ¿Sí? Entonces, ¿de qué quieren cerrarlo? No sé. No sé si van a querer poder cerrarlo después de siglos y siglos y siglos de que la gente no puede controlar esa región. Entonces, pienso que a lo mejor Panamá puede decir que sí, que queremos cerrarlo, así como queremos nosotros en Estados Unidos cerrar la frontera de México y así como México quiere cerrar su frontera con Guatemala, pueden decirlo, pero de realmente poderlo hacer, también Colombia con Venezuela, ¿no? Lo mismo, o sea, las fronteras internacionales son siempre muy difíciles de controlar, y en especial es los que saben la historia de Latinoamérica saben que el Darién tiene siglos y siglos y siglos de que no pueden hacer nada con eso, y está muy, 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 muy difícil. Para mí sería muy imposible cerrar el Darién, pero pues interesante el tema, la pregunta, quizás se podría escribir un libro sobre la historia de lo que es el Darién y las personas que están tratando de cerrar esa región, ¿no? Bueno, otra pregunta aquí. ¿Qué puedo hacer si regresaron mi permiso de trabajo porque el correo no pudo dejarlo en mi dirección? Es un problema que vemos frecuentemente. Nosotros en mi oficina tratamos de pedir que Inmigración nos envíe el permiso de trabajo a nosotros, precisamente para evitar ese problema, porque muchas veces los clientes no saben o desconocen que tienen que actualizar su dirección. Otra cosa que pasa mucho, y les recomiendo que no hagan esto, pero muchos clientes lo que dicen es que, bueno, yo cambié, pero dejé mi dirección en el otro lugar como para no cambiarlo, y mi primo o mi amigo vive ahí. Bueno, pero ya cuando tienes un problema con el primo o el amigo, ellos se quedan con el permiso de trabajo. O si el primo o el amigo no revisa su correo, una persona viene y se lo lleva. ¿Sí me explico? Entonces es un problema grande. Lo que puedes hacer es mandar a pedir que reemplacen el permiso de trabajo. Eso sí puedes hacer, y luego tratar de convencer al empleador que tú puedes estar trabajando mientras esté en proceso ese reemplazo, ¿no? Entonces, pero es mejor tratar de evitar esa situación. Siempre cambia tu dirección, actualiza tu dirección siempre, ¿no? Entonces, gracias por esa pregunta. Aquí otra pregunta, ¿las personas con parole pueden viajar dentro del país? Sí, pueden viajar dentro del país cuando tienen parole humanitario o algún otro tipo de parole, ¿no? Es importante que puedan entender eso. Inmigración está buscando, si estás en proceso de las cortes, está buscando una orden de deportación. Y entonces no, un agente de un aeropuerto no te puede sacar si no han dado una decisión sobre tu caso de asilo o con la Corte de Inmigración. Entonces sí puedes viajar, pero recomiendo siempre que tengas los documentos necesarios para viajar, porque el tener el derecho es una cosa, el convencer a los agentes en los aeropuertos que tienes ese derecho, eso es otra cosa, ¿no? Entonces siempre tienes que estar listo para poder educar a las personas en cuanto a los derechos que sí tienes, ¿sí? Vamos con esta pregunta de Graciela. En YouTube dice, tengo la fórmula I-130 por matrimonio y mi caso dice que están revisando de forma activa la fórmula. Interesante la pregunta. Les quiero mostrar en la pantalla a qué se refiere esta persona. Entonces vamos a mostrar aquí los que están en YouTube y Facebook pueden verlo. Los que están en Instagram no lo pueden ver porque no me dejan compartir la pantalla. Pero estamos aquí en la página principal de USCIS. En la página principal de USCIS, lo que puedes hacer, y esto es algo que todo mundo puede hacer, si tienes el acuse de recibo, de tu caso, a la parte izquierda arriba hay un número que es un número de recibo, ¿sí? Con el número de recibo, lo que haces es venir aquí y dice Check Your Case Status. Revisar el estatus del caso, abres aquí. Y luego lo que pueden hacer es ingresar el número aquí. Te da un ejemplo de cómo se ve ese número de recibo. Y luego cuando pones ese número aquí, en la parte de arriba sale la información. Y ahí está donde Graciela está encontrando que simplemente están revisando su aplicación. Entonces, lo bueno de eso es que Graciela sabe que su aplicación había sido aceptado por Inmigración y que lo están revisando. O sea, está en su proceso normal de revisión. Pero no le da información de cuándo le van a aprobar o no su aplicación, ¿no? Entonces, le da algo de información. Otra cosa que pueden hacer con el mismo sitio de USCIS, aquí abajito dice Check Processing Times. Entonces, pueden ir aquí, revisar. Bueno, vamos a encontrar el formulario que es el I-130 Petición Familiar, ¿no? La categoría, no sé, no me está diciendo aquí qué categoría. Bueno, sí dice por matrimonio. Entonces, vamos a mirar aquí, dice... No sé si es por matrimonio con un ciudadano o residente, pero digamos que es residente permanente, ¿no? Algo así. Entonces, residente permanente. Y si no es así, Graciela, puedes ir a este mismo sitio y buscar cómo es. Y es seleccionar el centro de servicio. Normalmente estamos viendo Nebraska, pero pueden haber otros, ¿no? Y entonces, si fuese una petición por un residente que se ha enviado para un esposo y han enviado su aplicación al Centro de Servicio de Nebraska, dice 32 meses. El 80% de los casos se están terminando completando dentro de 32 meses de haber enviado la aplicación. Entonces, eso te da más o menos una idea. Tu aplicación está vigente, está en proceso ante inmigración, pero si es esta clase de aplicación, están durando casi 3 años para esa aplicación. Y cuando yo empecé mi carrera para esa aplicación, eran como 6 meses. Entonces, estamos viendo ese problema tan grande en el área de inmigración. Necesitamos definitivamente una reforma, ¿no? Bueno, entonces se nos acaba el tiempo. Mil gracias por su sintonía. Estoy haciendo este programa cada lunes a las 10 de la mañana, hora montaña, para poder compartir noticias, hablar sobre algún tema que tiene que ver con inmigración, pero a mi modo de ver. Y luego, número 3, contestar sus preguntas en el área de inmigración. Gracias por estar conmigo. Pueden compartir este video, mandar más preguntas y nos veremos la próxima semana.